Senhor esteja com vós outros. Leitura do Santo Evangelho segundo São João.
Glória a ti, Senhor.
No mesmo dia, primeiro ou depois do sábado, os discípulos estavam reunidos pela tarde com as portas cerradas. Primeiro os judeus. Chegou Jesus, se pôs de pé em meio de ellos e les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Y quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos. Cuando vino Jesús, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no mete mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. Y Tomás con ellos. Y están las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Siente tu mano y métela en mi costado. Deja de no negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque has visto? Felices los que creen sin haber visto. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Sí, varias cosas antes de dar un tema esta noche. Uno es que quiero dar gracias a José y el equipo que estaban trabajando por retiro. Realmente fue una ayuda excelente. Tuvimos cerca de 500 personas en el retiro, tal vez más, ¿no? Y han ayudado a dar la comida, la limpieza, la organización. Por eso quiero darle gracias por su trabajo y y a varios hombres que han ayudado, fue fabuloso. Yo pienso que quiere decir una palabra, ¿sí?
Sí, padre, sí. Quería primero que todo darle gracias y darle gracias a los hombres que pues, vinieron a ayudarnos en este retiro. Las personas, los hombres que pudieron ayudarme en este retiro fue Rosario Rivas, Rubén, José Sarmiento, Pedro, la esposa del señor José Delgado, Rodolfo, Antonio Torres. Son las personas que me ayudaron. El señor Salvador también estuvo aquí presente.
Su esposa también.
Su esposa fueron de bastante ayuda. Sin ellos no lo pudiera lograr. Muchas gracias, hermano.
También estuvo Manuel.
Manuel también.
Manuel, ¿estaba también?
Sí, padre.
Ok, perdón.
No, perdón. Okay. Si me permite, padre, yo le quiero dar las gracias a todos. Hace tiempo que no nos veíamos. ¿Verdad? Se dieron cuenta que pues, mi mamá falleció el mes pasado. Sí. Yo les quiero agradecer al padre y a todos ustedes sus oraciones. Ustedes saben que son momentos muy difíciles.
Sí.
Para mí fueron más difíciles porque pues, mi mamá tenía ya 30 años de evangélica. Oh. Y fue una lucha de, pues yo como Santo Mónico, ¿verdad? O sea, yo 30 años casi pidiendo por ella y pues no daba su brazo a torcer, ¿verdad? Entonces pues yo era mi pendiente toda mi vida de que pues fuera a morir así, ¿verdad? Al final yo le estábamos rezando una treintena a San José y pues ella murió el día antes de su fiesta y el día de su fiesta ese día fue su misa de cuerpo presente y ese día la enterraron. Entonces pues yo lo veo como una señal de San José, ¿verdad? Entonces mi mamá murió con los auxilios, se confesó. Hubo varios ahí sacerdotes que lo fueron acompañando, amigos de mi hermano, y eso me dio pues a mí la paz, ¿verdad? Pues todos nos vamos a ir tarde o temprano, ¿verdad? Pero pues Dios me llevó, pude pasar las últimas una semana con ella, y yo estoy agradecido con Dios, ¿verdad? Porque si mi mamá se hubiera ido sin confesarse y como, pues yo no estaría tan tranquilo, ¿verdad? Entonces yo le dije al padre, pues donde si está en el purgatorio, pues algún día sale de ahí, ¿verdad? Pero yéndose así como estaba, porque ustedes saben que la mayoría se les enseña, lo primero que se les enseña es a odiar a la Santísima Virgen, ¿verdad? Y al Papa, y muchas cosas. Entonces fueron muchos años de, yo estaba viendo porque acabo de cumplir el miércoles 21 años de casado, y estaba viendo otra vez el video de mi boda, y yo me puse a pensar, dije, ya desde ahí yo ya me estaba peleando con mi mamá por cosas de la fe, ¿verdad? Entonces ya eran muchos, muchos, muchos años. Entre más años pasan, es más difícil, es más difícil. Si alguien tiene un familiar así o algo, pues es muy difícil, y entre más años, peor, ¿verdad? Entonces yo les doy gracias a todos, yo sentí el apoyo y la oración de todos ustedes, y la verdad, si no hubiera habido un mundo de gente rezando, pues yo creo que no se hubiera logrado todo eso, ¿verdad? Porque todavía ayer me dieron, de las señoras que ayudan aquí en retiro, me dieron, porque van, todavía están mandando decir misas por mi mamá, y pues yo no tengo con qué pagar, ¿verdad? Entonces, yo la verdad ya estaba, yo no me quedé a enterrar a mi mamá, porque yo ya sentía que me daba un infarto o me daba algo en el cerebro, ¿verdad? Un derrame, porque fue una cuestión muy, muy difícil, porque inclusive yo tengo familiares que también se fueron de evangélicos, entonces estábamos nomás mi hermano y yo como casi casi con una espada haciendo los globos para un lado, porque pues ya mi mamá ya había aceptado todo y a mí ya me dijo que ella amaba a la Virgen Santísima, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero ya al final ya no sabe uno qué es lo que puedan llegar a hacer, ¿verdad? Estaba ahí desde una pastora afuera del hospital y que queriendo, o sea, una situación muy difícil, ¿verdad? Entonces, pero yo con mis hermanos, yo me vine, o sea, ya a mí me tocó ver cuando, ¿verdad? Estar ahí cuando murió, y al otro día yo ya me venía temprano, ya no la pude enterrar, pero ya a mi mamá ya no le podían hacer nada, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos por sus oraciones y gracias, Padre.
Yo voy a hacer eso, empezando mañana, voy a hacer una novena para ustedes por allá. Mi novena va a ser... voy a ser empezando mañana, voy a hacer una intención secundaria en cada misa por 9 días y voy a poner ella y ustedes su familia sobre el altar. Gracias, okay.
Y mi mamá también murió entre las 3 y las 4 de la tarde. Entonces allá habíamos gente rezando la coronilla, aquí había gente rezando, ¿verdad? Entonces por la cuestión de horarios era una hora más temprano aquí, entonces entre aquí y allá, yo estoy seguro que muchas de esas coronillas pues sirvieron para que mi mamá, ¿verdad?, se fuera en paz.
Yo pienso que el punto es que hasta el final hay que rezar, confiar en Dios, ¿no? Hasta el final, ¿no? Y lo que dice, a veces uno piensa que un pariente está lejos de Dios, bueno, ya... tirar la toalla, pero no hasta el final, hay esperanza, ¿no? Yo pensé que fue, yo pensé que fue San José, más que nada. San José, que nosotros lo amamos tanto, y el hecho que celebramos 19, murió de antes, San José estaba muy presente, yo pienso, ¿no? Y el grupo de San José también, porque somos amigos, somos familia, ¿no? Por eso, yo pensé que ustedes tienen parientes lejos de Dios, tengan en cuenta de nunca dejar la oración. Nunca. Okay? Tal vez le digo un cuento personal a mi vida también. Tal vez le había dicho hace 2 años, pero si lo repito, perdóname. Pero mi papá murió hace 2 años, pero él... su papá era difícil porque su papá tenía que luchar contra Hitler en la guerra. Entonces no estaba presente en la casa y mi abuelo nunca fue bautizado. Él nació en Alabama y era un hombre bueno, pero nunca fue bautizado. Y se casó con mi abuelo, era French Canadian, de Canadá, de francés, muy buena católica, ¿no? Pero nunca fue bautizado. Y mi abuelo, yo tenía miedo de él porque era como 2 metros, con músculos, era jefe de la policía cuando yo regresó de la guerra. Y una vez él sacó mis huellas digitales, ¿no? Tenía miedo que iba a ser una profecía, ¿no? Pero mi abuelo fue al colegio y sacó su título de abogado y era escritor y alguien robó su libro. Después fue a la guerra y me acuerdo cuando visitaba su casa, él tenía souvenirs de la suástica en navajas grandes porque cuando ganaba los nazis, él agarraba la, no sé si los nazis ni la suástica, y navajas y hand grenades y no sé, su armario era básicamente una reliquia de la Segunda Guerra Mundial. No era de santos, ¿no? Y al regresar, casi inmediatamente entró en la policía en Detroit, Michigan, no Michoacán, ¿ok? Y ellos se dieron cuenta que era muy capaz, especialmente en el orden. Y decidieron, en lugar de trabajar en una estación de policía, lo mandaron en el país organizando las estaciones de policía. Entonces, el orden que existe, en cierto sentido, depende de mi abuelo. Eso fue hace 60 años atrás, donde la police station no había tanto orden, pero él, con tan sistemática. Pero tenía 60 años, 3 menos que yo, tuvo un derrame cerebral. Y mi abuela y mi papá, los 4 tíos, siempre estaban rezando por él. Rezando mucho. Pero no fue una persona que se podía empujar, ¿no? ¿Conoces ese tipo? Era un hombre poco fuerte y con sus convicciones, ¿no? No se podía decir que, bueno, Escoba, ¿no? Hágase católico. No. Yo tengo Escobón, hágase católico. No, ese tipo no. Caballero, mejor dicho, no tipo. Caballero, ¿no? Perdóname. Y mi abuelo, al verlo en el hospital, muy enfermo, mandó al sacerdote. Esperando algo. Cuando llegó el sacerdote habló con la enfermera, o doctor, y le dijeron que él va a morir. Hoy día tal vez tendría la infraestructura más moderna para salvarlo, pero hace 55 años la medicina era no tan avanzada. Entonces, el sacerdote era muy franco, dijo a mi abuelo, usted no sé si sabe, pero va a morir. Y mi abuelo dijo, yo lo sé. Yo pensé que se lo había dicho, que no había caso. Y el sacerdote dijo, bueno, usted no está bautizado, ¿no? ¿Le gustaría recibir bautismo? Y mi abuelo dijo 2 cosas. ¿Sabe, padre? Que yo nunca comí carne los viernes. Católica anónima, ¿no? Nunca comía carne. Entonces, en cierto sentido, estaba practicando un poco las prescripciones que obliga la Iglesia Católica. Y dijo que yo mandé todos mis hijos a los sacramentos. Mis hijos son católicos muy practicantes, mi esposa ni hablar, ¿no? Entonces el sacerdote, bueno, ¿quiere recibir los sacramentos? Sí. Y ya en el hospital, fue bautizado, hizo la primera comunión, la confirmación, y los santos óleos, y poco después murió. Bonito, ¿no? ¿No es cierto? Porque este quita todos los pecados del pasado, y con la confirmación todavía más fuerte, con los santos hoy unir su dolor con la pasión de Cristo, y su última comida fue la Santa Comunión. Bien, bien, ¿no? Entonces es un cuento que me da mucho ánimo. A lo mejor estoy aquí debido a sus oraciones, ¿no? Era como santo ladrón, porque fue casi como su mamá, al último, él había escuchado en varias partes la fe católica, pero nunca no tenía la gracia suficiente o no correspondía suficientemente para decir sí al bautismo. Entonces, yo pienso que es importante para nosotros no nunca caer en el desánimo, ¿no? Nunca caer en el desánimo y cada uno tiene alguien en la familia que está lejos de Dios, ¿no? Un hermano, tal vez. Todos tenemos personas en la mente que quisiéramos que ellos tendrían un poco más fe, pero están lejos, ¿no? No desanimarse. Pero tenga paciencia, ¿no? ¿No es cierto? Ok, hoy lo que quiero hacer es... quiero hablar un poco de la Divina Misericordia, pero me gustaría hablar también sobre... Me gustaría hablar sobre cinco santos. Y cada santo voy a hablar más o menos 5 minutos, ¿ok? Que hoy celebran muchos santos. Y me gustaría hablar un poco sobre los santos que celebramos mañana, porque son santos muy importantes para nosotros. ¿Puede quitar un borrado? Sí. Okay. Estos son los santos que celebramos hoy. Hoy celebramos San Pedro Chanel. Es nuestro patrón. Okay? Eso es el 28 de abril, ¿no? También celebramos San Luis de Montfort. Reunión de Montfort. Usted en Monte Alegre, él es Montaña Fuerte, ¿no? Tal vez su primo, ¿no? Y otra es, celebramos su hija. Es Manuel Tenonique y Simajana, ¿no? Y hay que decir hoy día, no hay que olvidar hoy Santa Faustina, ¿no? Porque hoy es el Domingo de la Divina Misericordia, Santa Faustina. Kowalska. Buen nombre mexicano, ¿no? Es Kowalskito. Y la santa que celebramos mañana es Santa Catalina de Siena. Hablamos un poco de esto. Santa Catalina de Siena. Hablamos un poco de cada uno. Y relacionado también con la fiesta de la Divina Misericordia. que San Pedro Chanel es el santo patrón de esa parroquia. Le voy a decir un cuento en su vida para que ustedes puedan pedir por las feligreses y tener otro amigo en el cielo. Él tenía deseos de ser misionero. Entonces él fue de Francia, era profesor en el seminario de Francia con una educación muy sólida, pero quiso ser misionero. Y era la Sociedad de María, una misionera mariana. Y él llegó a la isla que se llama Futuna, en el sur Pacífico, donde nunca había llegado antes un misionero. Estamos hablando hace como 125 años atrás, siglo XIX. Y allá el tabaco era muy difícil. Ustedes saben que los misioneros muchas veces el desafío mayor es de tratar de dominar el idioma. Pero dominar inglés, español, francés, mucho más fácil porque el idioma del tribu no había libros, ¿no? Entonces tenía que escuchar y tratar de entender un poco. Entonces nunca podía dominar el idioma. Entonces estaba ya no por muchos años, pero aparentemente era un fracaso. Había muy pocas conversiones. Muy pocas. Y al final de su vida, lo rodearon un grupo de indígenas en esta isla y con un bastón le pegaron la cabeza sacando sus cerebros, ¿no? Murió de forma muy violenta, ¿no? Que ustedes van a pensar muy bien, no solamente fue un fracaso hasta la muerte, pero la muerte fue todavía un fracaso peor. Al contrario. Debido al derramamiento de su sangre, se convirtió toda la isla y las otras islas cerca. Un libro que yo había leído decía donde la fe católica está más floreciente es donde murió San Pedro Chanel. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante porque yo que nací aquí de negociante de Wall Street, mi mentalidad es, ok, proyecto. Proyecto, uno, dos, tres, se cumple, otro proyecto. I'm wired that way. Yo estoy... Mi manera de ser, ¿no? ¿Tiene proyecto? Uno cumple uno, A, B, C, misión cumplida, otro más. Yo pienso que nosotros estamos también, tal vez ustedes también tienen esta manera de ser, que tiene su proyecto, cumple algunos requisitos, muy bien, misión cumplida, otro más. Pero no es siempre así en la vida apostólica. Por ejemplo, su mamá y mi abuelo fue zigzagueando, ¿no? Una forma muy de rodeos. Entonces, lo que quiero decir en San Pedro Chanel es, San Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero, Virgilio, es el Espíritu Santo quien da el crecimiento. Nosotros debemos hacer, debemos rezar, trabajar. Colby dijo que la vida espiritual tiene tres pasos. ¿Cuáles son? Hay que rezar, hay que trabajar, hay que sufrir. Eso es Colby. No le gusta la tercera, ¿no? hay que rezar, hay que trabajar, pero uno tiene que ofrecer su sufrimiento también. Entonces, su mensaje es el resultado exterior no es siempre evidente. Hace 23 años yo estaba platicando con mi confesor en Santa María Mayor, mi confesor en Padre Dominico. Me faltaba un poco menos que 4 semanas para ser ordenado. Y me quedé hablando con este Padre Horn, que fue un Padre Dominico de Inglaterra. Y él decía, mi consejo fue, al final de su vida, no importa ser muy famoso, tener muchos éxitos. Él dijo, lo que es importante al final de la vida de ser un servidor fiel. De ser fiel. Madre Teresa Calcuta que dijo, Dios no exige éxito, sino fidelidad a Dios. Ese sería el mensaje de San Luis de Montfort, de San Pedro Chanel. De ser fieles. Ser fieles a Dios hasta el final. ¿Amén?
Amén.
Ustedes son esposos, son papás, tratan de ser fieles a Dios, a sus esposas, a su vocación, al matrimonio, al tabaco, a la iglesia, al grupo de San José, ¿no, Manuel? Fidelidad en todos los aspectos. Ok. San Luis de Montfort. Una idea sobre él. San Luis de Montfort tenía amor por la cruz, amor por el Espíritu Santo, y grande amor por la Santísima Virgen María. Y su contribución mayor fue de haber dejado en herencia el libro de consagración de María más famoso en el mundo. Ese libro se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces, gracias a San Luis de Montfort, tenemos ese libro de consagración tan famoso. El libro que yo había escrito fue inspirado por San Luis de Montfort, que yo cito en mi libro más que una vez. Es un libro donde nosotros queremos darnos completamente a Jesús mediante la Santísima Virgen María. Ok, en su vida, puede leer a Wisdom's Fool de Eddie Doherty, tal vez sea la biografía mejor de su vida. Puede ser un cuento de su vida bastante interesante. Una vez estaba predicando en la misión popular, y al lado de su misión había una cantina. En la cantina había un borracho. Un borracho que estaba gritando, diciendo malas palabras. Tanto que él no podía predicar debido al ruido, a la vulgaridad de este hombre. ¿Qué hizo? Él dejó el púlpito, bajó del púlpito, cruzó la calle, estaba en la cantina, el hombre gritando, le dio un golpe en la cabeza, se cayó medio muerto el hombre, después regresó a terminar su predica, ¿no?
Era un carácter muy fuerte, ¿no, Sandra?
Sí. Carácter muy fuerte, ¿no? Que yo no voy a hacer esto, ¿no? En su tiempo eso fue aceptado, ¿no? Ahorita no.
Padre, ¿me podría hacer un favor?
Sí.
¿Probar con este?
Ya. Pero gracias a Dios por San Luis de Montfort, porque debido a San Luis de Montfort tenemos el programa de la consagración de María más famoso en el mundo. Y Juan Pablo II, inspirado por San Luis de Montfort, empezó su pontificado con el lema totus tuus ego sum. Totus tuus ego sum es el lema de Juan Pablo II, empezando su pontificado. Y esas son palabras de San Luis de Montfort.
¿En el escudo del Papa también?
Sí. En el escudo del Papa Juan Pablo es esto, porque él quiso que su pontificado fuera un pontificado dedicado a la Santísima Virgen María, San Juan Pablo II. Nuestro grupo de San José, no podemos ser grupo de San José si no amamos a María, ¿no es cierto?
Amén.
San José quiere que amemos a María. Okay, una idea más sobre San Luis de Montfort. La semana que viene entramos en el mes de mayo. El mes de mayo es el mes de María. Okay? Mes de mayo es el mes de María. Por eso siempre debemos amar a María, pero más que nunca el mes de mayo, octubre también, son dos meses donde debemos cultivar nuestra devoción a María, octubre por el Santo Rosario. Por eso yo, siendo fiel a mi vocación de oblato de María, oblato de la Virgen María, oblato significa ofrenda a Jesús mediante María, estamos ofreciendo dos cursos de consagración de María al mismo tiempo. El día martes empezamos el curso de consagración a la Santísima Virgen María en español. Jueves lo hacemos en inglés. Empezamos a las 7 de la tarde. Entonces ya terminamos los ejercicios de Santa Ignacia de Loyola el martes pasado y tuvimos entre 400 y 500 personas que han perseverado. ¿No? Es increíble, hermanos. Este tiempo de cuaresma, yo estuve en Yorba Linda, no sé si sabe dónde está.
Sí,
Yorba Linda con 400 personas perseverando con 300 confesiones generales. ¿No? Con varios sacerdotes, tanto que tuvieron que llamar a un sacerdote del grupo de Padre Groschel de Nueva México para ayudar dos días. ¿No? Y tuvimos en total sábado, domingo, martes, miércoles, jueves por la mañana, aquí jueves por la noche, cerca de 1,200 personas haciendo los ejercicios. ¿Qué le parece? Más que 1,000 personas haciendo los ejercicios y la mayoría haciendo las confesiones generales. Ni hablar de Texas y de Vero Beach, ¿no? Pero nosotros lo que quiero hacer, dado que hay mucho fervor, yo no quiero que el fuego se apague. Pero ya tenemos los ejercicios, queremos la perseverancia en la meditación consagrándonos a María. Por eso yo les hago la invitación de venir martes a las 7 de la noche. ¿Van a venir?
Sí. Martes, padre.
Y además, es nada más que el martes que viene y los martes en mayo y terminamos el 31, que es la fiesta de la visitación de María, consagrándose. Se pueden venir con su esposa, venir también con alguien más, queremos que vengan. Okay? Traten de promoverlo, ¿pueden?
Sí, padre.
Traten de promoverlo. Yo creo esto, principio y fundamento. Estamos aquí para alabar a Dios, hacer la reverencia, servir a Dios y mediante eso salvar nuestra mano. Yo creo eso. Si podemos poner a la persona en mano de María, se salva. ¿Es cierto? ¿Lo creen?
Sí.
Si podemos poner a una persona en mano de María, María va a interceder para que se salve a la persona. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos aquí. Ese sería mi homenaje de San Luis de Montfort.
Padre,
sí.
Hace poco yo veía un programa católico que hablaba de San Luis María Guiñón de Montfort.
Sí.
Y decía que no se venga en su biografía, que es el libro más odiado del demonio, el tratado.
Sí.
Porque lo amenazó.
Fue escondido por más o menos 250 años. ¿Saben esto?
Si lo escribes, te mato. Pues sí. Que matar porque el
fue escrito y fue escondido, perdido, por casi 200 años el libro, ¿no? Porque el diablo sabía que si uno se consagra a María, no, el diablo no tiene caso. No tiene caso, ¿no? Sí. Es un santo que deberíamos llamar, ¿no? Un santo lleno de fuego, ¿no? Lleno de fuego. Ok, pasamos a Santa Gianna Beretta Mola. Ella murió cuando yo tenía 6 años. Pues es una santa moderna, ¿no? Yo no tengo 500 años, ¿no? Aunque parece a veces, ¿no?
Hace 57 años.
Sí. Sí, se murió en el año 62. En el año 62, yo tenía nada más que... Yo nací en el año 56, entonces es una santa moderna. No voy a decir toda la vida de ella, pero ¿cuántos hombres aquí tienen hijas? Que la mayoría tiene hijas. Yo creo, Manuel, que no hay un modelo mejor moderno en el mundo que ella. Porque ella nació cerca de Milán. Okay. Nació más o menos cuando nació mi papá, en el año 28, yo pensé que fue, ¿no? Pero ella fue, le encantaba la vida. Le gustaba la naturaleza, jugaba tenis, subía las montañas, los Alpes, estaba en la acción católica, era buena hija, le gustaba reír, era buena estudiante. Fue a la escuela, terminó su título de médica, de doctora, era cirujana también, pero siempre quiso casarse. No sentía la vocación de la vida religiosa. Y pidió a Dios con fervor de mandar un esposo. Y llegó Pier Luigi Mola, que era el ingeniero. El ingeniero, ¿no? Y se casaron. Y quisieron tener una familia. Y le nació un hijo, otro hijo, y ella estaba haciendo como 5 cosas al mismo tiempo. Mamá, esposa, médica, doctora. También estaba involucrada en la iglesia, dando consejos a las jóvenes. Y al mismo tiempo, una persona amistosa. No tenía la cara de vinagre, ¿no? Era una persona amistosa. Que ella era alegre porque tenía a Dios. Y fue como un imán, una persona muy atractiva en todo sentido, en forma humana, moral, espiritual, profesional. Yo pienso que los muchachos modernos tienen que tener a ella como modelo. ¿No es cierto? Un modelo para las muchachas jóvenes, ¿no? Y sentir la vocación de la vida matrimonial. Y tuve un noviazgo muy hermoso. Ustedes pueden leer las cartas que son medio románticas, ¿no? Muy bonitas que tenía por su esposo. Y sufría mucho porque su esposo vino a Nueva York a trabajar. Estaba con sus hijos, le extrañaba, estaba en Nueva York trabajando. Y en Milán tratando de mantener la familia al mismo tiempo de su práctica de doctora. Lo sostenía hasta la muerte, ¿no? ¿Y qué pasó? Que al final de su vida se quedó embarazada con su cuarto hijo, ¿no? Y con el estudio se dio cuenta que tenía una fibroma, la palabra, un tumor, una fibroma que estaba creciendo al lado del bebé. ¿Y el consejo que le dieron?
Abortar.
De abortar. Y casi la frase más famosa en su vida fue, él dijo, se tiene que escoger entre mi vida y la vida de mi bebé. Escoger que viva mi chiquita. En una palabra dijo, yo prefiero morir antes que muera mi hijo. Como Jesús en la cruz, ¿no? Un cuento muy bonito. Entonces, ellos han dicho, mejor el aborto porque tiene tres hijos y son pequeños y mejor salvar tu propia vida. Dijo que no. Y ella trabajaba hasta el nacimiento de la niña. La niña nació y ella murió como 48 horas más o menos, como 48 horas después del nacimiento de su hija, ella murió. Y le dio nombre a su hija Janita. ¿Qué ejemplo en el sentido del movimiento pro vida? Y hace como 15 años, su hija vino a San Diego y estaba dando pláticas allá, ¿no? Y su hija es doctora, ¿no? Pediatra, ¿no?
Sí.
Su hija es pediatra, doctora, siguiendo en las huellas de su mamá.
Yo llevé a mi mamá, padre. Aquí estaba mi mamá y fuimos a verla a San Diego.
¿Sí? Sí. Increíble, ¿no? Sí. Pero lo interesante es su canonización. Su canonización fue único. Quien estaba presente a la canonización de Santa Juana Beretta Mola fue canonizado por Juan Pablo II. Estaba presente su esposo. Yo pienso la primera vez en la historia de la iglesia. Su esposo estaba presente. Sus cuatro hijos estaban presentes. Su hija presente a la canonización de su mamá. Hay muchos mensajes, ¿no? El amor por Dios, el amor por la vida, el sacrificio, el valor del sufrimiento, la caridad de dar la vida por los demás, ¿no? Hay muchos mensajes, por eso ustedes, especialmente ustedes que tienen hijos adolescentes, deben tratar de comprar la vida de ella en DVD hecho en Canadá, tratar de verla y presentar a ella como modelo moderno, especialmente por sus hijas. ¿Amén?
Amén.
Santa Juana Beretta Mola. Bueno, brincamos a puesto Catalina Siena porque su fiesta es mañana. Y es una santa muy grande. Santa Catalina de Siena. Una anécdota personal. Cuando yo hice mis votos, mis primeros votos fue como en el año 81, vinieron mis padres a visitarme, a mi hermana mayor. Y fuimos a Asís, de visitar San Francisco de Asís, y fuimos a Siena, que no está muy lejos. Italia es pequeña, ¿no? Es un boot, ¿no? Al sur, en lugar que Palermo y Sardegna, en el centro se llama Roma, en el norte hay Milán y Turín. Pero en Siena fuimos a ver Santa Catalina en la iglesia. Es interesante cómo se acuerda algunas cosas que tal vez parece que no son muy importantes, pero estuve con mi papá, mi hermana mayor, observando el arte en esa iglesia y de repente sentimos que había fuego en la iglesia. Y resulta que había en esa iglesia había velas prendidas y mi hermana mayor estaba inclinándose para mirar un retrato y una vela incendió su camisa. Su camisa estaba quemando Y nadie se dio cuenta. Y mi papá se volteó atrás, viendo su hijo mayor que estaba quemando.
Mucho fuego.
Y apagó el fuego, ¿no? Ok, Santa Catalina de Siena es tal vez la persona más famosa en el siglo XV en el mundo. Santa Catalina de Siena era, ¿saben cuántas semanas tenía? 24. Era una de 25 hijos. Trata de imaginar sentar la mesa con 25 hijos. Tendría que poner, digamos así, name tags, ¿no? Pásame los spaghetti, ¿tú no? ¿Cómo te llamas? Y ella, tres detalles sobre la vida de ella. Uno es, Catalina de Siena, era como Padre Pío, tenía la llaga de Cristo. Pero diferente de Padre Pío, que Padre Pío tenía la llaga de Cristo 50 años. Antes de morir, desaparecieron las estigmatas. Mientras Catalina de Siena vivió 33 años, y tenía la llaga de Cristo invisibles. Invisibles. Y al morir, aparecieron las llagas de Cristo. Interesante, ¿no? Dos, es que ella vivía donde había tres papas al mismo tiempo. Había dos papas falsos, el papa real estaba en Avignon, en Francia. Y ella tuvo que ir a Francia para convencerla de regresar a Roma, donde estaba su lugar. Entonces, su grande amor por la iglesia. La iglesia está pasando por una etapa difícil ahorita, ¿no es cierto? Rezar a Santa Catalina de Siena por la iglesia. Por la purificación de la iglesia. Por la conversión de la iglesia. Por la conversión de los eclesiásticos. La conversión de los obispos, conversión de los sacerdotes, la conversión de los religiosos, rezar a Santa Catalina de Siena. Una nota más. Santa Catalina de Siena, casi toda su vida era analfabeta. ¿Sabía esto? Analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir. Pero es una de las pocas mujeres doctoras de la iglesia. ¿Cómo puede ser doctora en alfabeto? Porque tiene un muy buen maestro, el Espíritu Santo. Suficiente, ¿no? Uno tiene el Espíritu Santo, es suficiente. ¿No, Pedro? Y ella, Santa Faustina Kowalska, era la secretaria de la Divina Misericordia. La secretaria de la Divina Misericordia, mientras Santa Catalina de Siena era, ¿sabe Manuel? La secretaria de Dios Padre. Es la única en la iglesia donde Dios Padre le habló, como Santa Faustina escribió lo que Jesús quiso que escribiera. Mientras Santa Catalina de Siena escribió las palabras de Dios Padre y el libro que se llama Diálogos. Diálogos donde ella está dictando el mensaje de Dios Padre. Pero si ustedes quieren conocer más de Dios Padre, bueno, leer el hijo pródigo, leer la Biblia y escuchar lo que dice Jesús. Pero fuera de la Biblia, los diálogos de Santa Catalina de Siena tal vez el libro mejor que hay en la Biblioteca Católica. ¿Amén? Una nota más. Santa Faustina. Hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Santa Faustina vivió en el año 1905, nació y murió en el año 1938 como Catalina de Siena, y murió a los 33 años. La misma edad que murió Jesús. Le voy a hablar de la promesa que Jesús dijo. Ustedes, si tienen el diario, les recomiendo ustedes de tratar de conseguir el diario. Les sugiere comprar esto. El otro tiene la portada que de cartón y se rompe fácilmente. Comprar uno de cuero, así. De viajar o tener en la calle, se va a durar toda la vida, ¿no? Eso es el diario. Lo otro ustedes van a ver, parece que es mucho más grande, pero es lo mismo, ¿no? Número 699. Se lo recomiendo de leer. 699. Jesús le habla. Y habla de una promesa hermosa. Dice esto. Si uno se confiesa, no dice exactamente cuándo, pero se confiesa alrededor de la fiesta. Algunos de los expertos han dicho en el tiempo de la Cuaresma o la Semana Santa o la Semana de Pascua, se hace una buena confesión. Luego, el segundo domingo de la Pascua, que se llama el Domingo de la Divina Misericordia, que es hoy, se va a misa. En la Santa Misa, comulgue, con mucho amor, con mucho fervor, con mucha devoción. En ese momento recibe una gracia increíble. Todos los pecados perdonados. Todos los pecados perdonados. Y la pena de vida al pecado también. Porque, por ejemplo, si tú vienes a mí, te confiesas, te doy la absolución, los pecados están perdonados. Pero la pena de vida al pecado, a lo mejor todavía, tiene que ir a purgatorio por 500 años, ¿no? O tal vez 300, ¿no? O tal vez menos. Porque con esa promesa, el perdón, y al mismo tiempo, toda la pena debido a los pecados perdonados. Con la confesión y la comunión. Yo pienso que es una de las promesas más hermosas en todo el mundo. Es decir, si ustedes fueron a misa, o van a ir a misa ahorita, misa a las 7, al momento de la comunión, que pasa la sangre de Jesús, lava tu corazón, es como recibir un segundo bautismo. ¿Qué le parece? ¡Qué regalo hermoso! ¡Qué poca gente que sabe esto! ¿Cómo?
¡Qué oportunidad!
De no aprovechar de esa oportunidad, falta inteligencia, ¿no? Pues espero que ustedes puedan promoverlo y al comulgar la misa a las 7, ustedes, de pasar algunos segundos, un minuto, alabando la Divina Misericordia. ¿Ok? Lo que me gustaría hacer al final, terminar esta plática, si podemos mirar la imagen de la Divina Misericordia aquí, que tenemos. Y yo quiero, si podemos mirarlo, y decir cinco veces, Jesús en ti confío. Vamos a decirle, vamos a darle un aplauso, nos ponemos a pie, ¿ok? Vamos a decirlo cinco veces. Jesús en ti confío.
Jesús en ti confío.
Jesús en ti confío.
Jesús en ti confío.
Jesús en ti
confío. Jesús en ti confío.
Vamos a dar un grande aplauso a Jesús Misericordia. Y el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Mediante la intercesión de San Pedro Chanel, San Luis de Montfort, Santa Jana, Santa Faustina, Santa Catalina de Siena y todos los ángeles santos, que Dios los bendiga a ustedes con paz, amor, alegría, vida larga y vida eterna, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios los bendiga.
Gracias, Padre.
¿Qué año se cumplen 100 años que se apareció la Virgen María de Rosario?
Oh, sí.